escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana. Una figura...
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches que nos robarán el sueño.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3403,
y también por supuesto tenemos el miedofón 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Es un WhatsApp. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz, de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que quieras.
Damos la bienvenida a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Poza Rica; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La leyenda de la Ixtabay es de origen maya. Versa sobre una terrible criatura que engaña a los hombres al presentarse como una bella mestiza que cepilla su largo cabello junto a un árbol de ceibo. Ahí espera por sus víctimas, a quienes guía hacia una nopalera, lugar donde los arroja provocándoles la muerte. Se dice que la Ixtabay embruja a los hombres para perderlos y acabar con ellos. También se comenta que en particular aparece en las cuevas y a sus víctimas las escoge en los parques cercanos a las mismas. Hoy vamos a hablar de la Ixtabay, la mujer que embruja a los hombres.
Wow, esa leyenda de la cual se habla bastante y muchas personas tienen ese testimonio, y hoy lo vamos a compartir.
También queremos tus experiencias, audios y relatos.
Gina, Nacho, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mi nombre es Uriel, radico acá en París, Texas. ¿Sí? El relato que les voy a comentar me pasó aproximadamente hace unos 8 meses. Algunas personas saben, acá en Estados Unidos, las jornadas laborales en el turno matutino empiezan muy temprano. Mi hora de entrada a mi trabajo es a las 4 de la mañana. Por lo cual pues me tengo que levantar a las 2:45 más o menos para ir tranquilo en la carretera. Y pues no generar algún accidente, no ir con prisas. Bueno, pues normalmente pues salí de mi casa, agarré mi camino, el que tomo diario. Y la carretera que yo transito es una carretera de doble sentido. Bueno, pues yo iba en mi camino y y pues había corrido un aproximado de unos 20 minutos, más o menos. Pero pues para esto ya se me estaba haciendo un poco tarde. Porque pues sí, pues salí un poco más tarde de mi casa. Y pues yo iba en el camino, y por lo cual iba un poco rápido. Y acá en esa temporada es la siembra de maíz. Para algunos que lo conocen, son las famosas milpas. Sí. El sembradío de maíz. Y pues yo iba en la carretera y en un tramo donde hay puras milpas de los dos lados de la carretera, pues sí, como les comenté, iba rápido. Y en eso me pasó una persona corriendo enfrente. Y lo cual yo la atropellé. Yo atropellé a esa persona. O sea, yo sentí cuando atropellé a la persona con mi camioneta. Sentí que la camioneta pues pasó como, o sea, le pasé arriba. O sea, pasé arriba de la persona. Y yo me espanté. O sea, yo dije, ¿no? Claro. Yo ya me hacía en la cárcel, ¿no? Dije, sí. Pues ya. O sea, francamente, o sea, me asusté. Y yo sentí que paré la camioneta luego. Que paré la camioneta pues enseguida. Me orillé, me salí de la carretera, me orillé para auxiliar a la persona que yo había atropellado. Y puse mis luces de emergencia y salí, o sea, me bajé de la camioneta. Estaba oscuro, porque son milpas, no había iluminación. Me bajé de la camioneta, prendí la lámpara de mi celular y pues yo me bajé hacia donde estaba la persona según que atropellé. Pues yo sentí que yo no caminé mucho. O sea, yo sentí que no caminé mucho, iba luzando y pues no veía yo a la persona que yo había atropellado. O sea, no estaba. Y pues yo seguía buscando y baluzando. Pero en eso pasó un carro. Y me silbó. Pero el carro se siguió derecho, no se paró. Y yo volteé y yo vi la camioneta que ya estaba lejos. O sea, yo ya había caminado bastante. O sea, yo la camioneta, ¿qué te diré? Unos 100 metros más o menos. Un poco más. Y no había nadie. No había absolutamente nadie. O sea, todavía lo platico y se me enchina la piel. O sea, no capto, no comprendo. ¿Qué onda? O sea, porque yo vi a la persona cuando salió de un lado de la carretera hacia el otro lado corriendo. Y yo vi que la atropellé. O sea, yo sentí, o sea, la camioneta se movió. O sea, pasé arriba de ella. Y al momento que ya vi que no había nadie y volteé y vi la camioneta que ya estaba lejos, me entró un miedo, un escalofrío que no podía yo con él. Yo quería correr y mis pies no me reaccionaban. Uh-huh. Sentía como si trajera tabiques en mis pies.
Sí, sí, te entiendo.
En serio que me espanté bastante. Llegué al trabajo y me dijeron que qué me pasaba, que estaba
pálido.
Estaba pálido, o sea, no, y pues les platiqué y sí, nadie, pues sí, obviamente, como todos, ¿no? Nadie me creyó, se empezaron a reír, todos me decían,
no, pues de seguro venías
dormido, te estabas durmiendo o algo, uh-huh, pero no, o sea, no me estaba durmiendo, o sea, yo sentí cómo le pasé por arriba. Y pues, bueno, pues, ese fue mi relato, o sea, es algo impactante.
¿Cómo no, amigo?
Que no puedo comprender y, pues, ni modo. Pues, sí, muchísimas gracias y, pues, un gusto poderles haber contado una pequeña anécdota de mi vida.
Gracias, amigo.
Les deseo el éxito del mundo.
Gracias.
Como ahora lo tienen, que lo sigan por muchos años más. Y pues, gracias. Que pasen una bonita noche y que Dios los bendiga.
Igualmente. Gracias a ti. El susto tan tremendo. No, dice, yo ya me veía en la cárcel. ¿Sí? Se bajó, ajá, yo creo que con mucho nerviosismo, a ver a la persona. Y dentro, Nacho, de este impacto que se llevó, también yo creo que sintió un gran alivio, ¿no? Al ver, uh-huh, que no había nadie, que no había atropellado a ninguna persona, sin embargo, le entró confusión y, pues sí, es una experiencia realmente sorprendente, increíble, pero cierta, y que, bueno, que aquí la dejas como testimonio de este tipo de vivencias. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de texto o de voz, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo sus comentarios. Gina y Nacho, aquí Lalo desde Tabasco.
Saludos, amigo.
Soy Eduardo, les cuento que en el municipio de Paraíso es donde actualmente se lleva a cabo la construcción de la refinería Dos Bocas.
Okay.
Y desde que inició la construcción, muchas personas que laboraban han muerto. No es por exagerar, pero una persona cada 15 días. Se atribuye a que parte del terreno que utilizaron fue un cementerio antiguo y no trasladaron todos los cuerpos, y también era zona virgen de manglares, por lo que no pidieron permiso a los seres de la naturaleza, y mucha gente se ríe de esto. No lo cree, son incrédulos y atribuyen las muertes por algo de coincidencia. Sin embargo, esto está sucediendo allá en Tabasco, y cuando algunas personas, Nacho, por ejemplo, llegan a este sitio y les dice, ¿sabes qué? Tienes que pedir el permiso, uh-huh, para empezar a hacer esta construcción, escarbar. Dicen, ¡ay! ¿Cómo crees? ¿A quién le voy a pedir permiso? Sin embargo, los pobladores de este sitio saben que esto es real.
¿Sienten que cayó como una maldición, Gina? Uh-huh. Algo así a los pobladores de ahí, digo, a los trabajadores, ¿verdad?
Sobre todo por no pedir permiso, y entonces, uh-huh, de esta manera, las personas que laboran ahí dicen, esto es real, verídico, y está sucediendo hoy, en el 2022.
Hola, Gina.
Hola.
Hola, Nacho, buenas noches.
Saludos, amigo.
Yo les quiero contar un relato desde hace muchos años.
Cuando gustes,
pero no se dio la oportunidad.
Órale.
Ahorita, pues, actualmente tengo 24 años y, uh-huh, soy de la Ciudad de México. He escuchado su programa desde que tenía 5 o 6 años, desde que tengo memoria, y siempre tuve como que las ganas de contar un relato. Ah, pero no se pudo por la pena. Pero bueno, mire, lo que les quería contar es algo que le pasó a un tío mío,
sí,
que le sucedió cuando estaba pequeño. Él actualmente tiene 30 años, le pasó hace bastante tiempo. Él tenía 8 años.
Sí.
Mi abuelo, su papá, acaba de fallecer, uh-huh, y lo que pasa fue lo siguiente. Ellos viven en un, realmente, bueno, viven en la parte de arriba, pero abajo tenían un cuarto donde se quedaban mis dos tíos, ¿verdad? Uno de ellos queda a dormir en la cama de la que era mi abuelo, y al momento de estar acostados, pues se les ocurre dormirse boca abajo, ¿no? Normalmente todos lo hacemos. pero dice que al meter la mano por la cabecera, abajo de la almohada, ¿sí me explico?
Sí.
Sienten un dedo, un poco grande, más grande de lo normal, frío. Y poco a poco, pues, la mano completa, ¿no? Y desde antes estaban comentando, o sea, se me china la piel cuando lo cuento.
Sí,
imagínense cuando lo escuché. Resulta de que, pues, siempre han presenciado ese tipo de cosas, hasta rasguños abajo de la cama, de la litera, ¿no? Y, pues, pasa un rato, una semana, y escuchan ruidos en la azotea, las famosas canicas. Quisiera saber qué significa eso, porque yo en la casa de mi padrastro donde yo vivía, se escuchaba muchísimo. Escuchaba muchísimo las canicas, algunas veces cadenas. Y pues bueno, básicamente ese fue mi relato. A mí sí me dio un poquito de miedo la primera vez que lo oí, pero bueno, se los comparto. Y pues bueno, saludos nuevamente, felicidades por su programa y espero pues que siga por muchos años. Yo lo escucho actualmente desde Spotify. Porque me pierdo mucho por los horarios del radio.
Ajá.
Buenas noches.
Buenas noches, qué gusto. Mira, desde niño tiene esta tradición en la familia de escuchar el programa y siempre hemos dicho que La Mano Peluda es un clásico que une a las familias, no solo de México, sino del mundo entero. Y qué bueno que te reportas y ya por fin pudiste contar esta experiencia y estas canicas que algunas veces personas indican que escuchan como si botaran estas canicas, que checan y no es posible que haya nadie, no vive arriba nadie, y entonces, ¿por qué se oye como si dejaran caer pequeñas bolas de cristal o como lo conocemos como estas canicas, el rebote? Primero, vamos, ¿no?, a la parte lógica, física, y entonces, cuando ya descartamos esta parte, pues sí, aquí en el programa hemos escuchado muchísimas veces acerca de esta energía o presencia que hay ahí en este lugar.
Claro, es parte, Gina, de esos sonidos de aproximación.
Uh-huh.
Que buscan espantar a la gente. Por eso son sonidos de aproximación y se escuchan canicas, a veces se escuchan pasos, a veces se escuchan toquidos, a veces se escucha como que tiran los trastes de la cocina.
Cadenas.
Que
las arrastran.
Sí, claro. Y arañazos. Bueno, pueden ser muchos los llamados sonidos de aproximación. Se catalogan así porque su intención es de provocar incertidumbre, en algunos casos miedo, para poder empoderar a estos seres del bajo astral o seres negativos que quieren hacer presencia en las casas, y muchas veces lo logran, ¿eh? Muchas veces lo consiguen. Recuerdo yo de alguna vez que fuimos a una casa de 3 niveles y nos decían que ya todos dormían abajo en la sala porque ya arriba era insoportable, y todo comenzó precisamente así, con unas canicas. Empezaron a escuchar que caían canicas, ellos no le dieron importancia, pensaron que eran tal vez los vecinos. Sin embargo, esto fue avanzando a grado de que les empezaban a arrojar objetos y decidieron mejor, ¿saben qué? Pues ustedes quédense allá arriba y nosotros acá abajo. Toda la familia dormía en la sala y el comedor, ahí se acomodaban como podían. Y ve nomás hasta dónde se puede llegar, ¿eh, Gina?
Claro. Vámonos también con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, mi nombre es Blanca.
Blanca, hola, ¿desde dónde nos hablas?
Desde Laguna Hills, California.
Ah, Houston, también presente. ¿De dónde eres originaria?
Soy de la Ribera de Chapala.
Ándale, bueno, jalicense.
Saluditos para allá. ¿Qué nos quieres contar?
Buenas noches. Mire, hace poco yo les llamé y les platiqué una historia que me había pasado cuando estaba chica. Y pues esta es la continuación.
A ver, vamos a escuchar.
Ajá. Mi papá compró un terreno cerca, en las orillas de Guadalajara, Jalisco.
Sí.
Entonces él empezó a construir. Hizo la casa desde los cimientos. Pero cuando estaban haciendo la casa, los albañiles el albañil y el ayudante, un día se fue el ayudante y no nos quiso decir por qué. Con el tiempo, pues nos entregaron la casa y nos fuimos a vivir ahí. Entonces yo todas las noches escuchaba que arrastraban los pies. Y entraban arrastrando los pies y se quedaban en medio de las camas. Y yo le decía a mi papá, papá, aquí creo que espantan. Me decía, ¿cómo estás? Si yo construí la casa desde los cimientos. Es que yo todas las noches escucho que arrastran los pies. Alguien entra arrastrando los pies. Y me decía a mi papá, no puede ser. Bueno, pues así se fue agudizando. Ya no era nada más que arrastraba los pies, sino de que pues ya se hacía presente la persona.
O sea, veías a alguien, una silueta.
Sí, una mujer. Una mujer. No se le veían los pies, tampoco se dejaba ver la cara. Y al tiempo de que yo le decía a mi papá, y no, aquí espanta, aquí se parece una mujer. Y me decía mi papá, no. Bueno, con el tiempo a mi papá se le sentó en la cama y lo jaló de los pies. Y pues mi papá la alcanzó a ver. Y ya mi papá pues le empezó a intrigar. Y un día platicando con el albañil, le dijo que qué era lo que había pasado, porque se había ido el ayudante. Dice, no, dice, es que todas las noches en la casita que tenía para quedarse a cuidar el material, dice, a él lo arrastraban, lo sacaban de la casita y lo iban y lo dejaban en el brocal del pozo. Dice, y eso era todas las noches. Entonces, pues así siguió. Un día, yo estaba dormida, eran como las 3 de la mañana exactamente, cuando ella se entró al cuarto arrastrando los pies como siempre, y me empezó a agarrar del pelo como a lasearlo, pero yo sentía unos dedos muy como de una persona ya mayor, que tienen los deditos ya muy esqueletudos. Sentía que me jalaba, y como yo usaba el pelo largo, amanecí con toda mi trenza pues entresacada. Y le dije, ¿sabes qué? Aquí anoche vino esa señora y me estuvo jalando el pelo. Y ya fuimos a hablar con un padre, y el padre nos dijo que iba a bendecir la casa, pero que si era algo malo, se iba a hacer más presente. Y sí fue él. El padre bendijo la casa y todo, pero fue más, o sea, se hizo más presente ella.
Efectivamente, cuando como que se removió todo, ¿no?
Se removió todo, ya no nada más arrastraba los pies, sino de que ya se sentaba arriba, se sentaba en el borde de la cama, se me agachaba y me empezaba a decir cosas al oído. Y una vez me dijo que la ayudara. Y yo hablé con el padre y le dije, ¿sabe qué está pasando esto? Se hizo más presente. Y pues tuvimos que ir a hablar pues con los altos rangos de la iglesia para que pusieran el caso de nuestra casa, que lo investigaran. Pues para esto pasó tiempo, porque eso se lleva tiempo. La mitad toma los casos, pero los analiza, los checa y...
Blanca, bueno, te voy a interrumpir, dígame, porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, vamos a regresar contigo. El Miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Tú has tenido experiencias con esta mujer que se presenta, atrapa embruja e incluso termina con el hombre que se le presenta, la Ixtabay. Vamos a platicar hoy durante el programa sobre esto y estamos escuchando el relato de Blanca.
Sí, okay. Pues logramos que fuera una persona a analizar lo que viene siendo los hechos que estaban ocurriendo en mi casa.
Sí.
Y esta persona investigó, vio, y sí, efectivamente, la persona esta que se hace presente estaba enterrada en la casa.
Okay. Ella lo que decía era que era.
Quería que la sacaran. Uh-huh. Y sí fue, se abrió, se escarbó, se sacó esa persona. Bueno, ya de hecho los huesos ya eran ya pedacitos. Pero lo curioso que se nos hizo fue de que ella dijo cómo estaba enterrada. La habían matado y le habían echado pencas de nopales y piedras y todo eso, le cubrieron sus restos. Uh-huh. Y así la encontraron. Y su pelo, cuando abrieron y entró el aire, se desbarató.
Okay, quería una correcta sepultura.
Sí. Todo eso se recogió y se llevó al cementerio.
Uh-huh. ¿Y con eso terminó todo?
No. No. Eso es lo curioso, que no, todavía siguió. Y hasta la fecha todavía sigue.
¿Pero siguen viendo a la mujer?
Sí. Todavía se hace presente. Y nosotros creímos que con eso ya iba a terminar todo, pero
sí,
no.
Sí, sonaba lógico.
Oye, ¿no habrá más cadáveres?
Pues ya mi papá ya no quiso escarbar, dijo que ya no. Uh-huh. Dijo que ya no, porque los terrenos eran parcelas cuando mi papá compró ahí. Uh-huh.
Lo que sí queda claro es que en este caso había manifestaciones hasta que alguien les dijo, es que seguramente hay algo aquí. Descubrieron que sí, efectivamente había restos humanos enterrados ahí en la casa. O sea, que sí podemos tomar este caso, el tuyo, como un ejemplo de que en ocasiones, cuando hay manifestaciones, aunque hayan construido la casa completamente nuevecita, de cero, puede que el terreno haya sido contaminado o tenga por ahí alguna energía guardada, ¿verdad?
También, ¿quién sabe qué vio ese trabajador que se fue?
Pues lo arrastraban.
Sí, no, hasta se puso enfermo el pobre.
Pero él no les platicó.
No, él no dijo nada. Nada más amaneció, agarró su cobija y se fue.
Y ya no supieron.
Y dijo que ya no volvía. Él, en cambio, el albañil, pues, hasta con el tiempo le platicó a mi papá. Le dijo, porque mi papá le preguntó, oye, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que les pasó? Y entonces ya le dijo al albañil, no, dices que él se fue, dice, porque todas las noches lo sacaban de la casita que tenían ellos para dormir.
Lo arrastraban.
Lo sacaban de la casita y lo arrastraban y lo llevaban al brocal del pozo.
Uh-huh. Ok. Vaya, pues, un lugar. ¿Ahí sigue viviendo tu familia?
Ahí sigue viviendo. Sí. Sí, esa casa se construyó en el 83. Uh-huh. En 1983 se construyó esa casa.
Sí.
Y hasta la fecha
siguen pasando cosas que no se explican.
Ya casi.
Lo bueno que
30 años.
Que Blanca, bueno, lo bueno que tú ya no vives ahí.
No, pero nos acostumbramos. Nos acostumbramos a vivir ahí todos.
Oye, pero a ver, cuéntame algo, Blanquita.
A ver, dígame.
Una vez que dígame. Sacaron los restos humanos que hallaron, los sepultaron en el panteón, siguieron las manifestaciones, pero ya no eran tan enérgicas, tan severas.
No, ya no. Ya no, ya simplemente se hacía presente ella. Uh-huh. Simplemente haga de cuenta que la veíamos en el marco de la puerta o cruzaba hacia la cocina salía del cuarto donde la encontramos y cruzaba hacia la cocina, o a veces la veíamos en el patio, pero ella se hacía presente, pero ya no arrastraba los pies, ya no lo tocaba a uno, simplemente nada más se ve.
Okay, sí.
Ajá. Y eso pues se le comentó al padre que fue a chequear la casa y que dijo que ahí se encontraban los restos de ella. Pero pues ya mi papá dijo, no, yo ya no quiero saber nada, esto ya se queda así. Dijo, porque sabrás que me vaya a encontrar o al rato que vaya a pasar.
Sí, claro, sí, por supuesto.
Vaya, pues entonces, Blanca, nosotros te agradecemos muchísimo que lo hayas compartido, esto que tu familia vivió, y que pues llegó un punto en el que ya lo vieron como algo de la casa, algo natural, no le tomaron mayor importancia, sí. Y así han pasado 30 años.
Ya, 30 años.
Vaya.
Muy sí. Bien.
Pues muchísimas gracias por haber participado.
Claro que sí, gracias a ustedes por escuchar mi relato y que pasen muy buenas noches y muy buen programa, ¿eh? No me lo pierdo todas las noches, disculpen que no les contesté ayer.
Pero qué bueno que hoy sí. Nos desquitamos y sí te escuchamos.
Sí, muchas gracias, que pasen muy buenas noches.
Saludos.
Hasta luego, amiga. Pues ahí está, fíjate cómo sí todo coincide y concuerda, Gina, con lo que siempre se ha comentado en este lugar, en este programa. Que cuando hay manifestaciones y descubren que sí, efectivamente, no hay lugar a dudas, están pasando cosas extrañas, muchas veces se justifican diciendo, no, pero pues ahí era un terreno, y en ese terreno se construyó. No le hace que haya sido un terreno, no le hace que no haya sido una casa ya como tal, como la que tú hiciste ahí, como la que construiste. En el terreno se quedaron impregnadas estas energías. Una mujer que tal vez murió de una manera horrible y ahí la enterraron. Nadie sabe, nadie supo. Sin embargo, pues se llegaba a manifestar con tanto coraje, con tanto odio. ¿Por qué? Pues posiblemente porque le arrebataron la vida.
Buenas noches. Hola. Nada más para contarles de un relato de acá en el estado de Durango. En la zona sierra existió un personaje entre los años 70 a los 90 aproximadamente, que le decían el indio Neo, se llamaba Irineo. Uh-huh. Lo raro de este personaje es que en una ocasión me tocó verlo a mí partir de un poblado que se llama Navíos. Salimos nosotros en el tren, en la parte trasera del tren, y él ahí se quedó. Cuando llegamos al destino de un poblado que se llama Regocijo, aproximadamente a 33 kilómetros, este personaje se encontraba allá en el pueblo que se llama Regocijo. Aquí lo que siempre hemos tenido la duda es que él tenía temor a subirse a los vehículos. Aparte, es una distancia con muchas curvas y con muchos hoyos en la carretera. Uh-huh. Y jamás podría haber llegado. Entonces, eran muchos relatos los que se comentan de este personaje en la sierra, que siempre lo ve punto, y cuando llegaban al otro lado ya se encontraba, y cuentan los pobladores que se convertía en Nahual, era un personaje indigente. Me gustaría también que lo platicaran y que invitaran a la gente de esa zona de la sierra a que contara más relatos de este personaje.
Muy bien, pues ya lo dijiste, amigo, ya lo dijiste, y aceptamos esa propuesta que nos haces. Si alguien conoce la historia del indio Neo, pues que nos platique un poco al respecto. Para mí es nuevo, jamás lo había escuchado, y qué bueno que ustedes van compartiendo sus anécdotas, sus experiencias o esas leyendas que son de tu región, y está muy bien que las compartan aquí.
Y que además dices, oye, estaría súper interesante que si alguien más sabe de esto, lo compartiera. Me parece muy bien la retroalimentación de todos los que estamos aquí presentes. Y bueno, estamos también escuchando estos relatos de la Ixtlahuay. El origen de la leyenda se habla de dos mujeres. Una se llamaba Ixtlahuay, le decían Kevan, que significa mujer mala, y a la otra le llamaban Utzcolel, mujer buena y gentil. Decían que Kevan estaba enferma de pasión y que era su afán prodigar su cuerpo y belleza a cuanto hombre se lo solicitaba. Por su parte, Utzcolel jamás había cometido ningún pecado amoroso. Ella era de buen corazón, ayudaba a los desamparados y a los enfermos. Un día la gente del pueblo dejó de ver a Ixtlahuay y ya no salía a la calle. Pasaron los días y por todo el pueblo se comenzó a rumorar algo que ahorita te vamos a comentar. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Continuamos, y sí, hay muchos, muchos amigos que si no han vivido en carne propia la experiencia, saben de esta leyenda del Ixtlahuay, que de repente se empezó a esparcir un delicado perfume de flores, y al buscar de dónde venía ese olor, llegaron precisamente a la casa de Ixtlahuay, a quien encontraron muerta. Utzcolel dijo que era mentira, que de un cuerpo tan vil no podía salir ese aroma tan dulce, y que de una persona tan mala solo podría desprenderse podredumbre, y que eso pues debía ser cosa de los espíritus malignos para tratar de seguir provocando a los hombres. Ahorita vamos a continuar con esta leyenda, también tenemos relatos y experiencias. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Sí, buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
¿Cómo te llamas?
Sí, buenas noches. No sé. Yo soy Oscar, yo llamé hace como unos 2 días, parece, o un día. No sé si me recuerda.
Sí, claro, Oscar. Qué bueno que nuevamente podemos hablar contigo. ¿No? ¿De Nueva York?
Sí, sí, correcto, desde Nueva York.
Ah, muy bien.
Sí, hoy estoy descansando y pues ya estoy un poco más tranquilo, ya. Aquí escuchando el programa.
Muy bien. ¿Y qué nos quieres platicar?
Sí. Mira, en este caso no voy a contar un relato, pero sí quería aportar algo al programa de ustedes. Yo no sé si ustedes han escuchado de una curandera que tenían en México que se llamaba María Matus.
Sí, claro.
Sí, y no sé si ustedes han investigado un poco acerca sobre ella.
Sí, que incluso hemos tenido programas que hemos dedicado a ella, a María Matus, esta mujer que es conocida, ¿no?, sobre todo en Sonora.
Una chamana.
Claro, una chamana que era curandera de la etnia yaqui, ¿no?
Y parece que ahora su hijo se quedó con el legado, ¿no?
Sí, sí, fíjate que yo no sé, pero yo tengo como cierto, me gusta, no sé en realidad, como cierto apego a la cultura de ustedes ahí en México. Uh-huh. Y estuve viendo también el caso de otra persona también que se llama Doña Petra, no sé también si la han escuchado, de ahí de Huiribri, Sonora.
Doña Petra, esta no me suena ahorita, no, amigo, pero a ver, cuéntanos.
Sí, fíjate que ella, yo estuve escuchando la vez pasada una entrevista que le hizo un paisano de ustedes, en donde ella explica más o menos que ella tiene la capacidad de poder platicar y poder ver espíritus, ¿verdad?, de personas ya fallecidas y muchas cosas más, pero lo que me gustaría aportar por lo que están diciendo en el programa es de que sí es cierto, o sea, todo eso existe, lo de las brujas y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Hay personas que no creen, pero según lo que yo he investigado, sí, hay muchas cosas que hay personas que son, que tienen, como te podría decir, sensibilidad a todas esas cosas.
¿Sí?
Porque ella, Doña Petra, es casi parecido a María Matus, tiene casi la misma capacidad de ella de curar a las personas. Okay, personas... No sé, tal vez en alguna oportunidad ustedes investigan y pues yo tal vez a lo mejor puedo enviarles el enlace del video para que para que puedan también investigar un poco sobre ella.
Claro. Okay. Ahora, ¿qué es lo que más te sorprende o qué es lo que más te llama la atención de doña Petra?
Pues fíjate que lo que me sorprende de ella, que ella es capaz de ¿cómo te puedo decir? De curar a las personas. Ella dice que les hace como una inyección espiritual, algo así menciona ella. Y es capaz también de detectar enfermedades a las personas, cura cáncer y muchas enfermedades. Ella explica ahí en el video. Entonces me gustaría que todos los que escuchan el programa pues investigaran también y le dieran un poco de valor a eso, ¿verdad? Porque si tú te fijas ya son pocas las personas de que tienen esa capacidad de poder hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, claro, tú tienes el caso ahí de María Matu, ¿verdad? Que fue muy conocida ahí en México.
Sí, por supuesto. Oye, y no es para menos, si dice que puede combatir esas enfermedades mortales terribles en la humanidad.
No, si ella dice incluso que ha curado cáncer, sida y muchas enfermedades que la ciencia dice que no tienen cura, ¿verdad? Y que si tienen cura, pues la persona no queda al 100% bien, ¿verdad? Pero con ella relata que sí, que incluso es capaz a mí lo que me sorprendió algo que ella dijo es de que cuando una persona ya va muy mal y ella incluso dice que puede ver hasta la muerte, si la muerte está ahí, da un paso al costado, es de que la persona puede salvarse. Pero si la muerte no retrocede, dice que ella no puede hacer nada. O sea que como que ella tiene como ciertos límites también, ¿verdad? Sí, porque claro, como dicen, ya uno tiene la línea hasta donde puede llegar, ¿verdad? No puede luchar contra eso.
Sí, tienes razón.
Ay, amigo, pues y una última cosa que quería agregar también. Yo ayer estuve escuchando el programa y escuché a un amigo ahí, parece que se llamaba Falcón Ferrari, se hace llamar él, ¿verdad?
Sí, es correcto, es correcto.
Que veo que a él le atrae mucho lo que es lo de ovnis y todo eso, ¿verdad? Y estuve escuchando lo que él opinó. Yo no sé si él me estará escuchando, pero yo le recomiendo a él que visite una página que se llama contraperiodismomatrix.com. Ahí hay también unos videos ahí en YouTube y ahí se van a aclarar muchas dudas que él tiene. Yo no sé si me estará escuchando, pues un saludo para él, ¿verdad?
Seguramente.
Y para todos los que escuchan el programa también. Y bueno, solo eso quería aportar y más adelante pues yo voy a relatar otro tipo de cosas, ¿verdad? Cuando haya una oportunidad ahí.
Claro,
por supuesto, amigo.
Vamos a tomar esta propuesta de investigar lo de doña Petra, porque en México ha habido chamanes muy, muy famosos y que por sus características se han dado a conocer en el mundo entero, ¿no? Entonces hemos hablado aquí, por ejemplo, de María Matus que mencionaste, Don Lucio, también de Pachita, Nacho. Pachita,
sí. Oh, sí, Pachita,
María Sabina,
sí.
Bueno, hay mucho que comentar, sí, que incluso deberíamos hacer un programa dedicado a los chamanes de México.
Sería bueno, fíjate, mira, y por cierto que te voy a comentar algo que me sucedió con doña Petra. Ajá. Porque fíjate que yo no sé, pero como te conté, yo a veces hay cosas que me suceden que ni yo me las explico. Fíjate que yo estuve viendo unos videos de ella y como te cuento, y ella dice que ella es capaz hasta de leer la mente de las personas cuando llegan, lo que susurran, a veces van en el camino y lo que piensan, y yo dije, vamos a ver si es cierto. Y dije yo así en mi mente, así ella me estaba escuchando, que me diera una señal a ver si era verdad, y no me lo vas a creer, pero escuché la risa de ella así a un costado de mi oreja. Y te digo, me dio miedo y a la misma vez me dio río. Dije, ¿será que es la verdad o qué? Pero de ahí lo recordé que ella dijo que sí, que ella es capaz hasta de conectarse con las personas cuando están pensando en ella, o incluso dice que han llegado personas a retarla y ella les dice que si llegan a eso, que mejor se vayan. porque ya sabe las intenciones que llevan, ¿no? O sea, como te digo, sería bueno que investigaran un poco sobre ella, y pues si tienen la oportunidad, pues que hicieran un programa acerca de todos los chamanes que, uh-huh, que han aportado mucho en México, ¿verdad?
Sí, claro, sí, claro. Buena idea, buena sugerencia, amigo.
Saludos, Oscar, hasta Nueva York, a todos los amigos que nos están escuchando por allá.
Sí, no, muchas gracias, y nuevamente pues los felicito, y pues aquí estamos escuchando el programa.
Excelente.
Pasen muy buenas noches.
Gracias. Igualmente.
Muchas gracias.
Hasta luego, mi amigo. Ay, se cortó. Oye, bueno, te agradecemos, mi estimado Oscar, y a todos ustedes también que nos están escuchando en cualquier parte del planeta Tierra. Sugieran, compartan este programa, porque somos una comunidad que, ¿sabes qué? Queremos ser la más grande del mundo. Ojo, del mundo. No estoy hablando de México. Estoy hablando del mundo, de todo el globo terráqueo. Bueno, pues a mí me encantaría que fuéramos la comunidad más grande, y tú eres partícipe, tú eres parte de ello. Ahora fíjate, de este comentario de Oscar, hay varias personas, varios chamanes, gente que se dedica a la magia, al esoterismo, y que tienen diferentes formas de sanar a las personas, ¿no? Uh-huh. Recuerdo aquella ocasión que entrevistamos, Gina, a un sanador, que él decía que él literalmente absorbía el mal que tenía la gente. Haz cuenta que alguien que tenía un problema, no sabía qué tipo de enfermedad era, porque los doctores decían, no tiene usted nada, y ella se sentía muy mal. Él sabía que se trataba de un trabajo de brujería, y él, a través de un rito, un ritual, absorbía todo como una aspiradora, como una esponja se alimentaba, y entonces él después lo sacaba. Gina, vamos a hacer una pausa.
Y regresamos, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y en el resto de la República y Estados Unidos regresamos después de la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Seguimos recibiendo audio, relatos, comentarios. ¡Vámonos!
Buenas noches, Gina y Nacho. Me gusta mucho haberme podido contactar con ustedes. Me hubiera gustado más haberlo hecho directamente en el programa en vivo, pero no me fue posible, pues tenemos un desfase de 2 horas desde Ciudad de México a donde yo vivo. Vivo actualmente en Carolina del Sur, en la costa este, en los Estados Unidos. Sí. Y es un desfase de 2 horas, y yo madrugo mucho a trabajar. Me llamaron hace 2 días, pero vi la llamada hasta el día siguiente.
No te apures, pero, amiga.
Mi nombre es Claudia. Uh-huh. Quisiera comentarles 2 relatos.
Claro.
Que tengo, ojalá sean cortos y puedan colocarlos ambos, o ustedes escogen cuál les gusta. Okay. Cuál prefieren colocar.
Muy bien, tú
esto
cuéntanos.
Esto sucedió en la ciudad de Bogotá, uh-huh, en Colombia, en la casa de mis abuelos maternos. En aquella casa donde pues nos criamos todos de chicos, una casa grande de 2 plantas con varios cuartos, tanto 4 o 5 cuartos en la parte de arriba y 2 en la parte de abajo, más baños y cocina, sala, comedor, bueno, todo. Todos vivimos actualmente en Estados Unidos, pero mi abuela, ella viajaba constantemente a Colombia a visitar y a quedarse unos días en su casa en Colombia. Mi abuelo para entonces ya había muerto. A mi abuela, cuando ella viajaba, la acompañaba una tía, y era la que se quedaba con mi abuelita para cuidarla. Sucedió una noche, estaba mi tía con el esposo de ella durmiendo, estaban en los cuartos de arriba, estaban durmiendo en un cuarto cercano al de mi abuelita, y pues mi abuelita por su edad pues tiene ciertas condiciones médicas, entre esas hay una de artritis degenerativa, uh-huh. y son unos dolores muy fuertes. Entonces estaba mi tía durmiendo en la madrugada, no sé la hora exactamente, pero dijo que era en la madrugada, y con su esposo y alma bendita, que ya también falleció. Y en ese momento les golpearon la puerta. Entonces mi tío le dijo a mi tía en ese momento, mija, abra la puerta, su mamá está golpeando. Y mi tía se levantó a abrir la puerta. Cuando ella abrió la puerta, no había nadie. Entonces mi tía se asomó por el pasillo, no vio a nadie y salió a revisar a mi abuelita. Cuando se iba acercando al cuarto de mi abuelita, la escuchó llorar. Entonces abrió rápido la puerta, prendió la luz y la vio en la cama sin poderse mover, con sus brazos quietos y no se podía mover. Entonces mi tía le preguntó qué le sucedía, y mi abuelita llorando le dijo, mija, me está doliendo mucho los brazos, por favor colóqueme algo, una crema que colocaban para la artritis, y hágame un masaje. Y mi tía comenzó a hacerle el masaje, le puso la crema y se estuvo con mi abuelita hasta que ya mi abuelita se sintió mejor. Y le dijo, mamá, ¿usted quiere que yo duerma con usted esta noche y me quede el resto de la noche ya acá? Y mi abuelita le dijo, no, mija, ya me siento mejor, gracias por haber venido. Y mi tía le dijo, no, más de nada, pero voy a dejar la puerta de mi cuarto abierta y la puerta de su cuarto abierta para que no se vuelva a levantar. Así como está, entonces solamente usted me llama o grita o algo y yo vengo rápido y voy a dejar las puertas abiertas para que usted ya no se tenga que levantar. Y mi abuelita le dijo, mija, gracias, sí, está bien, pero le voy a decir algo, no se asuste. Uh-huh. Yo no me levanté, no me podía mover de la cama, pero su papá, que ya había fallecido mi abuelo en aquel entonces, uh-huh. mi abuelita le dijo a mi tía, pero su papá estaba conmigo acá, cuidándome, y me vio llorar, y fue a llamarla. Eso fue mi abuelito, ya muerto,
sí.
quien fue a buscar a mi tía para que fuera a ayudar a mi abuelita.
Wow.
Esa fue una historia.
Muy buena.
La segunda historia,
sí.
también en aquella casa, perdón, el segundo relato, sucedió también en la misma casa con mi tía nuevamente, con mi abuelita, y fue durante el día. Ellas, después del almuerzo, que quedaban en el primer piso, el comedor, la cocina y todo, decidieron, después de haber almorzado, subir a la segunda planta a relajarse en un patiecito, como le llamaban, mezanine, muy bonito, y a ver televisión allí. Entonces subieron, se sentaron, estaban allí conversando, viendo la novela, y escucharon un ruido muy fuerte en la primera planta.
Sí.
Se asustaron porque nadie más vivía en aquella casa. Mi tío, en aquel entonces, creo que ya había regresado aquí para Estados Unidos. Entonces solamente estaba mi abuelita y mi tía viviendo solas en la casa, y escucharon ese ruido en la primera planta, en el primer piso. Se asustaron, pensaron que alguien se había metido a la casa, y bajaron las escaleras pues despacio, con mucho cuidado, para ver qué veían o si encontraban a alguien.
Sí.
Cuando ya bajaron, encontraron en el comedor todas las medicinas de mi abuela tiradas debajo de las sillas y de la mesa del comedor. Entonces se asustaron.
Sí.
Y mi tía preguntó, ¿pero cómo pasó esto? Y mi abuelita dijo, no sé por qué las medicinas estaban, y mi abuelita siempre las guardaba en la cocina, dentro de un gabinete con puerta cerrada. Y las encontraron todas en el piso, en el comedor, debajo de las sillas y de la mesa, fuera de los empaques, fuera de los frascos y de las cajas de la medicina. Entonces, mi abuela dijo fue, debió haber sido su papá, porque esa medicina yo me la tengo que tomar antes del almuerzo y hoy se me olvidó tomármela. Seguramente fue su papá para recordarme tomarme las medicinas. Esos fueron los dos relatos, Gina y Nacho, que les tengo. Fueron realmente muy ciertos. En aquella casa sucedían muchas cosas. Desde cuando éramos chicos, siempre sentíamos muchas cosas en la casa de mis abuelos. Y pues eso les cuento que sucedió estando mi tía y mi abuela en Colombia, en la casa de mis abuelos. Gina y Nacho, que tengan muy, pero muy peludomaníacas noches.
Andele.
Hasta luego.
Fíjate, mi amiga.
Esta manera de comunicarse, el amor, Nacho, no tiene fronteras, traspasa esa línea entre la vida y la muerte y seguías cuidándola.
Oye, pero fíjate que en este caso sí es una manifestación de un difunto, pero no es de miedo. Al contrario, andaba cuidando también, ¿no? O sea, tratando de ayudar a sus queridos, a sus seres queridos vivos. Pero yo me pregunto, ¿esto implicaría que el abuelito no está descansando en paz?
¿O se quedó con la preocupación? Que no lo deja irse, que lo tiene atado aquí por su esposa.
Bueno, pues ahí esas son las posibilidades, son las opciones. Y nos va a encantar volverte a escuchar, mi querida Claudia, y que nos relates otra experiencia más, porque dices que en esa casa pasaba cada situación y nos encantaría escucharlas poco a poco.
Mira, aquí ya nos están diciendo también, a doña Petra no le gusta curar brujería, porque dice que eso es una cochinada. Entonces, cuando le llega a alguien con una brujería, dice, no, eso no.
Pero entonces, ¿qué es lo que cura, doña Petra? ¿Qué es lo que...? ¿Enfermedades? ¿Solo enfermedades? Y muchas veces las brujerías se confunden con enfermedades, ¿no? O por ejemplo, una brujería se puede manifestar como si fuera una enfermedad. Esas personas que van con un doctor, van con otro y otro, y nada. Los familiares solamente se dan cuenta que, pues, se está adelgazando, que poco a poco se está consumiendo, es lo que llaman la muerte seca, y se está manifestando ahí. Eso, sin lugar a dudas, puede ser un síntoma de una brujería. Vamos a una pausa.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Una mujer que en vida se hablaba muy mal de ella, que la reputación pues la tenía por los suelos, pero cuando falleció, este aroma que la misma hermana, que se dice que era todo lo contrario que ella, decía, no, no puede ser algo bueno porque ella nunca se comportó bien. Todo el pueblo acudió a su entierro, pero su tumba, aún con flores y cubierta de tierra, despedía un olor extraño. En la tumba del Xtabay nació una humilde bella flor silvestre que crece en los caminos y su néctar, dicen, que embriaga dulcemente, como debió ser el embriagador amor de Xtabay.
La Xtabay se hace presente, llevando a la perdición a todos los trasnochadores que tienen el infortunio de encontrarla en un camino.
Sobre todo al sur de la República Mexicana se cuenta muchísimo de ella.
Sí, hay mucha actividad de la Xtabay. Ahora fíjate que yo mucho tiempo pensé que la Xtabay era la misma mujer con cara de caballo.
No, pero es otra.
Pero exactamente, resulta que es un ser distinto, una aparición distinta, y no necesariamente se trata de una hermosa mujer, porque la mujer con cara de caballo, bueno, dicen que lo que posee es un cuerpo escultural, hermosa, tú la ves por atrás y dices, qué bien hechecita está.
Oye, y los hombres la distinguen a lo lejos, uh-huh, y luego le sale esta manera de
el Don
crece,
Juan que llevan adentro,
galanes, uh-huh, y dicen, ah, esta chica, mira, vamos con ella.
Que comen los pajaritos y todo lo que...
¿Y cuál es la sorpresa?
Oh, pues que tiene un cuerpo de tentación.
Y cara de arrepentimiento.
Ah, qué bueno que lo dijiste tú, Gina.
No, pero más de arrepentimiento, más que eso, Nacho.
Sí.
Lo que te puede suceder.
Claro.
Hola, Gina y Nacho, saludos.
Hola.
Saludos a todos, buenas noches, saludos desde acá, desde Pachuca, Hidalgo.
Saludos.
Pachuca se hace presente. John Luis dice, los quiero mucho. No sé cómo agradecerles que desde el año 95 que escuchaba a Rubén, luego a Juan Ramón, uh-huh, porque hay veces que...
Descansen.
Sí, los dos, y fíjate, tuvimos la oportunidad dentro de este programa de trabajar con los dos, uh-huh, y dice, nuevamente los he encontrado a ustedes, necesito escuchar estas historias, de aquí hasta siempre. Ah, esta última frase me gustó, ¿eh? Vamos a escuchar estos relatos de la mano peluda de aquí hasta siempre.
Órale, muy bien, ¿no? Pues para eso estamos. Honestamente, cuando empezamos con este proyecto, tus servidores, Gina y yo, siempre empezábamos un poco estresados porque no sabíamos qué iba a ocurrir. Poco a poco, bueno, pues obvio, como en todas las actividades, se va haciendo como una especie de callo, ¿no? O sea, como que vamos poniendo una defensa y ya los relatos no nos afectan tanto como al principio. Yo me acuerdo la primera vez que tuve contacto con un brujo real. Yo jamás había tenido contacto con un brujo real, es decir, que se dedica a la magia, que vive de la magia, que sus servicios que presta y pues han sido precisamente relativos a la magia, que si hechicería buena, mala, no sé. El punto es de que sí, yo me ponía muy tenso al principio. Y poco a poco vas conociendo de este mundo, ¿será este mundillo?
Pero además, uh-huh, la importancia que tiene el estar protegido, Nacho, y tener una creencia para que puedas enfrentar este tipo de situaciones que muchas personas que lo toman a la ligera,
sí,
o que quieren llamar la atención y no, vamos a hacer esto súper intrépido y vamos a invocar y vamos a meterse más allá de lo que es conveniente.
Vamos al panteón a jugar a la ouija, qué cosa.
Y hacemos una transmisión, no, y manches, pues sí, muchísimos seguidores, pero ahí quien también ya va involucrado es la misma persona que está invocando, uh-huh, esto o convocando a todos a ver este tipo de prácticas.
Claro, porque no se sabe. A veces las personas que utilizan, por ejemplo, estos tableros, nada más por curiosidad, por jugar, por lo que quieras, no se están dando cuenta que lo que pasa puede ser muy terrible, aunque así de inicio no lo noten. Pero poco a poco se van haciendo presentes estas entidades que se manifiestan a través de esos tableros.
Mira, Carol nos dice, al escuchar ese audio, uh-huh, me hizo recordar cuando mi abuelo estaba enfermo. Antes, uh-huh, de morir, le dimos una campana para que la tocara cuando necesitara algo, uh-huh, ya que no escuchábamos su voz, que era muy bajita. Después de su muerte, en algunas ocasiones, seguía sonando la campana. Imagínate, Carol, princesística.
Sí, mi amiga.
Dice, ese relato pues obviamente me hizo recordar a mi abuelito, y es que imagínate la familia que escucha la campana.
Uh-huh. Sí.
Él nada más la tocaba cuando necesitaba algo.
Sí, sí, para llamarles, porque, uh-huh, no les podía gritar. Oye, pues eso de que se sigue escuchando después de que ya falleció. A mí también me ha tocado escuchar algo así.
Mira, también aquí estamos escuchando relatos. Álvaro nos dice, Me gustan mucho los relatos, pero también sé que ustedes apoyan en la oración. Viene Nacho, saludos en cabina desde Tabasco. Por favor, hagan una cadena de oración por mí. también por mi familia, para recuperar a mi esposa e hijas. Llevo separado 8 meses y la desesperación me mata. Las necesito mucho a Sumaya, Dana, Marisol. Son mi vida, pero estos 8 meses, pues siento que me asfixio y necesito que ustedes me ayuden en oración para que mi familia vuelva a unirse.
Claro.
Álvaro, sí, gracias por confiarnos esta parte tan íntima y por supuesto que la vamos a incluir aquí con los escuderos.
Desde luego. Y pues aprovechando que se abrió este pequeño espacio para estas peticiones, Martita hermosa dice: oren por mí, me duele mucho mi cadera, por favor. ¿Por qué te duele la cadera, amiga? ¿Tienes problemas de ciática? ¿O por qué te duele tu cadera, amiga? A ver, cuéntanos.
¿Y el nombre para anotarla?
Martita.
Ok.
Dice Martita hermosa, pero pues no creo que hermosa sea su apellido, ¿sí?
No. Bueno, ya la anotamos de todos modos.
A Martita, claro que sí.
Osvaldo Reyes, desde Carolina del Norte. Julio González, California, Aratumont, San Francisco, Rosy Suárez, California. También tenemos a Abel Alarcón. Gracias por estar aquí y apoyarnos.
Claro, por supuesto que sí. Oye, Watson dice: buenas noches, llegando del trabajo y pasando a saludar, como todas las noches, un saludo desde Querétaro, su amigo Edson Ruiz. Pues, amigo, te mandamos un saludo y un abrazo, por supuesto. También tenemos aquí a Lucy García, que dice: hola, buenas noches, Gina y Nacho, y a toda la familia peludomaníaca desde Sinapecuaro, Michoacán, deseándoles bonita noche para todos y que tengan una noche de estruendo. Órale, suena mejor, ¿no? Muy bien, gracias, Lucy, gracias por tu saludo, amiga.
Sí, estamos aquí recibiendo también sus audios.
Hola, Gina y Nacho, soy otra vez Víctor.
Bien,
es que escuchando el relato del amigo que dijo que su papá presentía que se iba a morir, hace 6 meses leí un libro de Osho que habla respecto a eso, que así como tiene, como la vida tiene un tiempo de gestación, la muerte también tiene un tiempo de gestación, y así como la vida dura 9 meses para que tú llegues a, para que tú llegues al mundo, la muerte también tiene, te da 9 meses para preparar tu tiempo de irte. Entonces dicen que la muerte en sí también te prepara para cuando te vas a ir, igual que la vida te prepara para venir. En sí, el libro de Osho, creo que se llama La vida después de la muerte, no recuerdo muy bien el título, en inglés es distinto, pero luego les mando una foto del libro, de cómo se mira, para que le echen un vistazo, porque hablan mucho sobre lo que es la vida y la muerte, en cómo uno, donde naces, depende de donde naces, es tu idea de la muerte o tu idea de la vida. Entonces, eso nomás quería apoyar al complemento del amigo que dijo que tal vez su papá ya sabía cuando se iba a fallecer. Entonces, eso se me vino a la mente ahorita y eso es todo.
Sí, el libro de Osho se llama El libro de la vida y la muerte, así.
Así lo pueden buscar.
Así lo puedes buscar. Y es el compendio, te dice cómo es esta preparación, así tal cual lo estás comentando, para ese momento final. Una preparación consciente y un proceso de aprendizaje, que no es de en este momento ya me morí, sino que por eso muchas personas, a la hora que reflexionamos sobre nuestros familiares que ya fallecieron, hay algunas actitudes, comentarios que decimos: oye, parece que ya sabía que iba a fallecer. Es quizá este momento de preparación para llegar a ese último minuto.
Exactamente. ¿Quién está preparado para ese último minuto, como dice Elena? Bueno, sí, habrá personas que estén preparados, ¿no? Que ya sepan y que tengan en mente que pues todos somos candidatos a morir desde el momento en que nacemos. Corre tiempo, corre el reloj. Ya empezó a funcionar, empezó a trabajar. ¿Cuándo se va a detener? Eso nadie lo sabe.
Lo único que tenemos seguro en la vida, desde que nacemos, Nacho, es que la muerte va a llegar. ¿No?
Aquí la diferencia radica en cómo lo tomes tú. Si como una verdadera desgracia o como un momento en el cual vas a comenzar a vivir, vas a comenzar una nueva vida. Muchos aseguran que la verdadera vida está después de esta. Y lo que nosotros estamos aquí viviendo, lo que nos está pasando, solamente es transitorio, es de enseñanza y aprendizaje para todos. Y ya llegará el momento en que apliquemos lo que se sabe, que apliquemos lo que hemos podido aprender y lo que hemos podido obtener en el periodo de tiempo que te tocó vivir aquí, en este plano terrenal. Está súper interesante, la verdad, es de que hablar de la muerte es un tema que no acabas nunca. Sinceramente se los digo. Vamos a hacer una pausa.
Y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Soy Alexis. La verdad, siempre he sido muy, muy, muy fan de La Mano Peluda. Y tengo un relato que contar.
Muy bien, a ver.
Bueno, mi abuelita murió en noviembre de el año pasado.
Que paz descanse.
Nunca le encontraron de qué. La llevamos con varios médicos y nunca dieron con su enfermedad. Y mi abuelita se deterioró realmente como de 2 meses para acá. Y se fue, no se fue de este mundo. Pero antes de eso también la llevaron a varios brujos, limpias y demás cosas de estas. Y en una de esas le hacen una limpia con un huevo en el cual se refleja la muerte en la foto. Y pues con uno de los brujos que la llevaron, pues se dice que le hicieron, sí, brujería, ya que mi abuelita era un poco echadora, ¿no? Que decía que tenía dinero y eso a la gente pues no le agradaba, no a toda la gente le agradaba, y que le hicieron esta maldad. Es algo trágico, la verdad, porque y muy impactante, porque en su acta de defunción le pusieron que había muerto de muerte natural. ¿Cómo de muerte natural cuando ella no tenía nada? 2 meses atrás no tenía nada realmente. Ella empezó a no poder caminar y a no valerse por sí misma. Sí. Se dice que fue una de sus hermanas la que hizo pues este mal. Pero pues realmente no se sabe. Y bueno, el brujo o chamán predijo que tenían que llevarla a hacerla limpia, porque la señora ya estaba muy mal, porque mi abuelita ya estaba muy mal. Y si no, pues sí, se iba a ir. Y sí, finalmente pues murió. Eso es como relacionado a lo que dijo Nacho.
Sí.
Así como este tipo de historias, hay muchas ahí. Buenas noches.
Gracias, buenas noches, amigo. Sí, acabó así muy de repente. Pero sí, tienes razón, amigo. Tienes razón. Hay muchas historias.
Que.
Hay muchas historias que no se pueden explicar. Y mi querido amigo, a veces la gente dice cosas que se imagina. O sea, la abuelita se enfermó y empiezan a decir, no, es que le hicieron brujería y no sé qué. Mira, yo creo que a uno como nieto, en el caso, ¿no? Sí sentiríamos muy feo de que nos dijeran que nuestra abuelita está embrujada o que tiene algún mal. Lo cual puede ser cierto, lo comentaba ya hace un momento, ¿no? Cuando no les encuentran los doctores, no les encuentran nada. Pero fíjense ustedes en todos esos casos, ¿eh? Y si no, ahí me platican después. esos casos donde los doctores mandan a hacer estudios de todo, de todo, y dicen, pues es que todos nos arrojan los resultados normales, pero tú ves a la persona y ya le ves su cara toda demacrada y notas que bajó de peso, porque uno puede bajar de peso saludablemente, pero hay personas que bajan de peso por enfermedad y eso se nota en el semblante. Tú dices, tiene algo. Y a veces no es tan difícil encontrar a una persona que tú sabes y te platicaron que estuvo enferma. Tú la ves y dices, sí, para mí que ella tiene un trabajo.
Hola, Gina y Nacho, ¿cómo están? Aquí reportándome de Hermosillo, Sonora. Buenas noches.
Buenas noches.
Y un saludo a todos los peludomaníacos. Aquí estoy con mi hijo Vini, de 3 años. Bueno, cumple 3 años el lunes que viene, el 4 de abril. Ah. Es peludomaniaquito. Uh-huh. Aquí oyéndolo, ¿no? Bueno, una historia que les quería comentar fue una noche que vino un amigo de México a visitarnos y esto pasó hace que a unos 9 años, 10 años, ¿no? Entonces tengo otro hijo que se llama Louis. Uh-huh. Y él tenía alrededor de 4 años o 5 años. Entonces estábamos viendo una película, mi esposa y yo, y veíamos que pasaba una sombra, y me decía, ¿lo viste? Sí, lo vi. ¿Lo viste? Sí. Yo también le decía, ¿la viste? Sí. Entonces había una... Nosotros estábamos acostados viendo la televisión, a nuestro lado derecho es una puerta, la de la recámara. Entonces esa puerta daba un pasillo, ese pasillo daba a la sala, y entre medio de la sala y el pasillo había un baño. En un momento vimos que nuestro amigo entró al baño, pero de repente vimos a un niño que pasa de otro cuarto que está al lado derecho también del pasillo, antes del baño, se dirige hacia el baño. Y mi esposa pues rápido brinca y le dice, no, Luis, está ocupado el baño. Y resulta que no había Luis ni nadie. Entonces me dijo, ella se para en la puerta y me dice, ¿lo vistes? ¿Verdad que lo vistes? Y yo le digo, sí lo veo y está detrás de ti. Lo estaba viendo como haciendo una curva, un puente de mi esposa, y veía al niño detrás, pero el niño este, se me pone la piel chinita de solo contarlo, el niño este solo era sólido negro, ¿no? Pero no se le veían facciones de cara, ni era una sombra, ¿no? Entonces, pues ella se viene a la cama y ya nos quedamos con eso. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Pero viendo hacia la puerta y siguió pasando. Esa noche estuvo activísimo. Y resulta que pues ya se nos pasó y todo. Y en una Navidad estábamos platicando ahí todos. Y mi hermana, pues mi mamá es muy religiosa, todos somos religiosos, ¿no? Pero estaba hablando de algo de los ánimas del purgatorio. Le digo, ¿sabes qué, mamá? En mi casa, pues, vemos a un niño. Vivo enseguida de ella, donde esa casa era de mi abuelo. Y le dije, no, vimos a un niño. Y mi esposa dice, no, sí. Le dice, mami, no, mami, sí, vimos a un niño, estaba ahí. Y ya le contamos la historia. Y mi hermana, que enseguida de nosotros, de la casa, tiene una taquería, oficina, estaba bien poniendo muy atención, atenta, y se veía la piel. Y le digo yo, ¿qué pasó, Elsa? Es que Juan me dice, yo veo al niño que se mete a tu casa, pasa por la oficina y se mete a tu casa, y es exactamente la dirección que tendría que tomar para entrar al baño. Entonces nos quedamos como que todo encaja a que hay un niño ahí, pero en la familia no ha pasado nada de un niño, pues no hay una mortalidad de un niño, no se sabe quién pueda ser, si perdió la vida ahí o nosotros tenemos ese de ir a partes, porque mi hija y yo nos gusta mucho lo paranormal. Tengo una otra hija que se llama Trinity y tengo otro más grande que se llama Joseph. Entonces somos 4 en la familia, ¿no? 4 hijos y,
y pues esposo y esposa. Somos 6 que formamos la familia y vamos a panteones y vamos y hacemos cositas así porque a mi hija le gusta mucho eso. Y a lo mejor fue algo que se nos pegó, ¿no? O no sabemos, porque mi mamá dice que nunca ha pasado nada malo ahí, ni nada. Pero hay muchas ocasiones que la gente siente y ve la sombra en la casa, ¿no? Pero no nos hace daño, no nos hace daño. O sea, simplemente es pongamos que la inocencia de un niño, o si es malo, o no se sabe, pues no, pero no sabemos quién es ni nada, no podemos ni formular nada, porque no hay nada escrito que pudo haber pasado ahí, ¿no? Entonces esa fue mi historia por hoy. Les mando muchos saludos de aquí de Hermosillo, mi hijo aquí. Aquí también les manda saludos con señas y pues estamos en contacto. Un fuerte abrazo, que Dios me los bendiga.
Gracias, amigo. Igualmente para ti, para tus hijos, para la familia entera, ¿no?
Claro que sí, también tenemos aquí mensajes. Nayeri dice: mi papá me contó que él, cuando estaba joven, era novio de mi mamá. Vivía a unas cuadras y él la iba a ver todos los días y regresaba muy noche a su casa. En ese entonces no había mucho alumbrado público. Me contó que cuando iba de regreso a su casa, vio de lejos a una mujer muy bonita, pero cuando pasó al lado de él, volteó a verla y su sorpresa fue que tenía cara de caballo. Dice que fue tanta su impresión que corrió muy rápido para su casa y se tuvo que saltar. Ya ni tocó la puerta del miedo que le dio, ¿eh?
Ve nomás, pues sí. Eso se llega a presentar y la gente sale corriendo.
Vámonos a una pausa, regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Y vámonos a escuchar también relatos y experiencias de los amigos que se quieren reportar.
Claro, vamos a escuchar todos los que envíen sus audios. Y si tú gustas comentarnos cuál es la terminación de tu número de celular, solamente ponos los últimos 2 dígitos, ¿no? Los 4 últimos dígitos.
Si es que ya enviaste tu número, o sea, algún comentario.
Algún audio.
Si nunca has enviado algún comentario, pues entonces sí tienes que mandar este mensaje. Buenas noches, soy Ricardo, vivo en Mérida. Yo tenía un tío que cayó en el engaño del Xtabay. Él tomaba mucho, de hecho, era originario de Izamal. Este tío era de tomar casi a diario. Una noche de esas estaba caminando por un barrio conocido con el nombre de Los Remedios, donde había un enorme árbol conocido como La Ceiba. Uh-huh. Él pasaba por ahí cuando de repente una mujer de blanco le habló para que se acercara. De ahí solo recuerda que estaba caminando al lado de ella y ya no recuerda más. Al día siguiente despertó de su borrachera y se dio cuenta que estaba adentro de un sembradío de puro enequén y algunos cactus. Él estaba lleno de espinas y fue una experiencia que nunca olvidó. Nos la contaba siempre que nos reuníamos. Saludos, Gina y Nacho, para todos los amigos, muchas bendiciones. Y es que, ¿cómo olvidar, Nacho? De repente no recordó nada, pero ¿cómo se explica que llegó ahí? Y lo último que recuerda es de esta mujer. Uh-huh.
O sea, extrañamente lo último que recuerda es esa presencia de aquella mujer, Gina.
Cuando viven experiencias de esta manera, personas que, como tu tío, tomaban mucho, hasta dejan, este vicio.
Sí.
De la impresión tan grande que se lleva.
Parece mentira, pero es una forma de abandonar los vicios bastante terrible, ¿no? Es como cuando alguien está completamente borracho y luego tiene un susto enorme que hasta se le corta la borrachera, dicen, ¿no?
Y algunos podrían opinar, bueno, pues es que si estaba tomado se imaginó.
Ajá.
Pero ¿cómo explicas que a partir de ese momento dejó la bebida? Tanto fue su miedo que tal remedio ocupó y pues ya.
¿Hasta dónde llegó el sustito? Pues sí, ojalá, mis amigos, que ustedes den su tiempo de platicarnos sus historias.
Claro, esta de la Ixtabay, una leyenda que ha pasado varias generaciones, pero que actualmente también se siguen presentando experiencias de ese tipo.
Dice Creaciones Estelas, es preocupante, yo hace poco más de un mes estuve muy mal. Me hicieron estudios, fui a un especialista y no me encontraron nada. La verdad, empecé a creer que debo ir con un chamán. Pues amiga, si de veras ya lo intentaste de todo y no has encontrado una solución, no lo descartes, ¿eh? Hub Vega dice, me gusta mucho su programa. Ya les haré llegar unas historias que me pasaron a mí y a mi esposo cuando un ente le gustaba tener sexo con él. Saludos a todos desde Houston. Wow, pues un relato de un súcubo que molestaba a su esposo. Pues nos encantaría escuchar. Fíjate que regularmente escuchamos de íncubos, es decir, estos demonios lascivos que molestan a las mujeres, y pocos son los casos de un varón que es molestado por un súcubo.
Quizá también tiene que ver el tema, Nacho, que no tan fácil puedan nuestros amigos expresar esta experiencia. Entonces, a lo mejor las mujeres se pueden animar más y dicen, bueno, me sucedió esto, no lo puedo explicar, pero a veces no es que suceda menos en hombres, sino que quizá
no lo dicen,
se lo guardan
porque les da pena, ¿no? Bueno, pues es probable, Gina. Jazz García, a mi abuelito se lo llevó una bruja volando, creo que hasta otro país. Él es de un rancho y dice que de repente apareció en un lugar con casas parecidas a las de Europa. ¿Y en serio? ¿Luego cómo regresó? ¿O cómo fue? Jazz García, ojalá que nos lo pudieras platicar. Estaría genial, ¿no?
Sí, también tenemos a Juan Escoto. Muchísimas gracias por apoyar este programa.
Órale, pues saludos, amigo. Gracias por acompañarnos. Dice de Dama Oscura, una vez en el auto, deja que vea sus sensuales formas, se refiere a la Ixtabay, y cuando intentas ir más lejos con ella, se va transformando en una calavera descarnada y apestosa, cuya piel se cae a pedazos, aterrorizándote. Órale, damos cuenta esta leyenda, ¿de dónde es o de dónde nos estás escribiendo, amiga? Dice Rick Blackleon, nuestro nacimiento es el comienzo de empezar a morir lentamente, haciendo que nuestra presencia deje una hermosa huella en nuestros seres queridos al partir. Órale, te inspiraste, amigo, ¿eh? Te inspiraste.
Pero nos están dando, por ejemplo, esta aparición de la curva, de la chica de la curva. También hay muchos, relatos que la han visto. Y también es buen momento para invitarlos a que ustedes, si han tenido una experiencia similar, se reporten.
Órale, dice nuestro amigo Germán Gabriel, buenas noches, acá en el Villicum, Albardón, está lleno de brujas, tendrían que venir un día y escuchar todo lo paranormal. Saludos desde San Juan, Argentina. Oye, amigo, pues estaría muy bien que, bueno, va a ser un poco complicado que nosotros podamos ir, pero tú que estás allá, ¿por qué no nos mandas un minutito de video, dos minutitos de video con tu celular para conocer esa región o ese lugar donde vives, amigo?
Mira, aquí también nos están escribiendo Ginita y Nacho. Dicen que cuando uno muere, decide si se va con sus seres que también ya fallecieron o se quedan porque saben que sus familiares los necesitan. Y cuando uno sueña con un familiar ya fallecido, pero no le ve la cara, significa que solo es un recuerdo de nuestra mente. Pero si le vemos la cara, significa que nos visitaron y nos dan un mensaje. Yo soñé a mi abuelito y él ya falleció. El lugar donde lo vi, sí lo conozco, pero era diferente. Las casas eran más antiguas y los carros que pasaban en la carretera también eran de años pasados. Y me dijo que solo le habían dado un ratito para decirme algo. Le dije que lo extrañaba y me dijo que él estaba bien y que en el lugar en donde estaba, todos trabajaban juntos como un equipo. Y me dijo, anota en tu cuaderno lo que les tienes que decir a papá. Busca un video, los consejos de un viejo y se lo mandas. Pero prométeme que lo harás. Le dije, sí, abuelito. Y me dijo, ahora te cuidas y te vas a despertar. Abrí los ojos, busqué lo que él me había dicho y lo encontré. Lo que decía mi papá lo necesitaba y cuando se lo enseñé, hasta lloró.
Ay, no inventes, pues sí.
Entonces,
le llegó a las fibras más sensibles, ¿no?
Sí fue, Nacho, este sueño de visitación. Tu abuelito te dio este mensaje para tu papá. Exacto. Y tú fuiste el canal para llevarlo a cabo, ¿no? Dale la información.
Sueños de visitación, cierto. Damos cura, ella nos está escuchando desde Colombia. Ya es el relato que comentaba hace ratito. Bueno, pues es de Colombia, muchas gracias, ¿eh? Y está padre así, ¿eh? Que nos vayan informando de esas leyendas que en su país son muy populares, así como aquí en México, tal vez la Llorona, la Planchada. ¿Quién más podría ser popular aquí? La Xtabay.
Mira, un saludo para nuestro amigo, dice Gini Nacho. Casualidades de la vida, nos manda una fotografía. Dice, estoy escuchando el programa, voy en mi carro y miren la placa del vehículo que está enfrente a mí, estoy en el semáforo. Nos manda la fotografía, Nacho, y la placa del vehículo de enfrente termina 666. Oh, dice, y escuchando el programa sentí escalofrío.
Ay, amigo, mejor déjalo que se vaya. Si no,
aléjate de él.
Aléjate, sí. Cédele el paso, dirían por ahí. Bueno, pues sí, muchos amigos, muchos audios, muchos episodios que nos quieren platicar y sería bueno que los vayamos pasando uno por uno, Gina.
Mira, nos dicen, ¿en qué estación los pueden escuchar en Ciudad Juárez, Chihuahua? Allá tengo familiares y quiero decirles, en Ciudad Juárez estamos transmitiendo en la 1460 de AM.
La 1460.
Exacto.
1460 en AM. Ahí nos pueden escuchar. Lo que no sé si nos pasan las dos horas o una hora, pero lo bueno es que nos pasa, ¿no?
Y además, allá tengo yo registrado aquí en la bitácora que lo transmiten a las 9 de la noche. Bueno, aquí te dejo la información.
Claro.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Dice José Hernández: en el estado de Morelos, cerca de la ciudad de Cuautla, el pueblo se llama Tecajec. Ahí, al caer la tarde, salen muchas bolas de lumbre que dicen que son brujas. ¿A poco, amigo? Pues no nos queda tan lejos, Gina. ¿Cómo ves si vamos?
¿Papá?
Hola, ¿qué tal, Gina y Nacho? Buenas noches. Pasando a contar una anécdota. Pues miren, como ustedes saben, de profesión pues soy abogado y me dedico a la administración pública. Pero hoy estaba cuidando un local de lonchería de mi mamá. Y tengo un tarot que a veces me pregunto, autoconsulta yo mismo. Y me ve una clienta y dice, ¿sabes leer el tarot? Le digo, pues no creo, yo me pregunto y me contesto a mí mismo. Dice, ¿me puedes hacer una consulta de 2 preguntas? Le digo, sí, está bien, pero ya le dije. Ya se la respondí y en eso llega la hija y más otras cuestiones de preguntas del amor y de relación de ella. Total que se quedaron muy sorprendidas las 2 chicas. Y dice la hija, no, este muchacho sí sabe, mamá. Y la señora le dice, sabes mucho, mijo. Dice, págale 100 pesos. Obviamente, claro que yo no les cobré en ningún momento, pero sin embargo la donación fue de parte de ella. Y me dijeron, no sé si una amenaza bonita. Quiero regresar contigo y con otra hija para que nos consultes. Pero ella me dio pena decirle que pues no, yo que no me dedico a esto, pero se fueron muy contentas.
Mira, no, pues tú nada que ver, ¿no? Eres abogado, pero de repente pues te
llegan anécdotas, experiencias así, ¿no?
Ajá, y hasta le iban a traer más familiares, ¿eh? ¿Qué tal?
Fíjate. Oye, Gina, pues es hora de despedirnos.
Nos despedimos y agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz. Que tengas una estupenda noche. Descansa y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. We'll be right back.
Lowe's knows tough jobs call for tougher tools. The new DeWalt Elite Series Power Tool Accessories are built to last for the pro who doesn't stop. With precision fitment, durability, and impact resistance, finishing jobs faster has never been easier. Shop the new DeWalt Elite Series at an everyday low price exclusively at Lowe's. We help, you save.